Good morning, and welcome to Fluidra's 2020 full-year results presentation. I am Luis Boada, Investor Relations, Corporate Communications, and Business Development Director at Fluidra. It is a pleasure to be presenting our results to you today. Today's presenters will be Mr. Eloy Planes, our Executive Chairman, Mr. Bruce Brooks, our CEO, and Mr. Xavier Tintoré, our CFO. You can follow this presentation in its.
Bienvenidos a la presentación de los resultados de Fluidra. Lo pueden escuchar en inglés, la versión original, o en castellano. Pueden buscar la opción en la parte inferior derecha de su pantalla. Esta presentación incluirá, preguntas en línea para todos aquellos que las quieran formular. Pueden acceder a esto a través de la etiqueta con el número de teléfono y los códigos para formular preguntas a la dirección. Por favor, siéntanse libres de marcar estos números durante cualquier momento de la presentación, de manera que el operador pueda incluir vuestras preguntas. La presentación de hoy es accesible a través de la web de fluidra.com y estará disponible para todo el mundo. Esta presentación estará disponible en nuestra web inmediatamente después de acabar. Empecemos con la presentación, cediéndole la palabra a nuestro presidente ejecutivo, señor Eloy Planes. Gracias, Luis. Buenos días y bienvenidos a nuestra presentación de resultados para el año 2020. El 2020 ha sido un año extraordinario para todos nosotros. Todos hemos sufrido los impactos de la pandemia y espero que estén todos ustedes seguros en casa. Muchos sectores y empresas también han sufrido, pero el sector de las piscinas ha demostrado su resiliencia, capitalizando en las oportunidades de un interés mayor en disfrutar de las piscinas. Tengo un gran placer de decir que Fluidra ha tenido uno de sus mejores años, ayudados por el compromiso de todos nuestros grupos de interés. En estos tiempos difíciles, como presidente ejecutivo, me siento muy orgulloso de toda nuestra gente. Me gustaría empezar agradeciéndoles. Ellos son el factor clave detrás de las grandes y fuertes cifras de Fluidra. Nuestros equipos han respondido proactivamente a este desafío continuado con un esfuerzo extraordinario, adaptándose y adaptando a nuestra empresa a este nuevo entorno y fortaleciendo nuestro negocio al hacerlo. Como saben ustedes, la pandemia nos afectó el mes de marzo del año pasado, lo cual nos dijo retirar toda nuestra guía y mantener nuestro dividendo debido a la incertidumbre que nos superó a todos en aquel momento. Sin embargo, en cuanto volvimos al negocio con algún grado de normalidad, nos beneficiamos de la resiliencia de nuestro sector y también de la demanda fuerte que creció por el efecto de permanecer en casa en las piscinas residenciales. En aquel momento pudimos presentar unos resultados sólidos para la primera mitad del año y seguidamente experimentamos unas ventas récord en el tercer trimestre a través de un final excelente en la temporada de piscinas residenciales del hemisferio norte. El cuarto trimestre fue dirigido por niveles fuertes que continuaron en la demanda en el hemisferio norte. Además, recibimos elevados niveles de pedidos early buy en los Estados Unidos, que solamente hemos podido llevar una parte en 2020, lo cual abre el camino para un comienzo muy fuerte en 2021. A pesar de esta excelente evolución, lo que es aún más importante es que hemos mantenido el enfoque en una expansión de margen constante y generación de caja, ejecutando así nuestro plan. Como pueden ustedes ver en nuestros resultados de hoy, la entrega fue fenomenal, muy por delante del plan. Nuestro excelente perfil de generación de caja nos ve a niveles de apalancamiento bajos y nos proporciona una gran visibilidad para la asignación de capital bajo la forma de dividendos y crecimiento inorgánico. Hemos reanudado ambas iniciativas de valor añadido durante el 2020, con 41 millones de euros de dividendo pagado el pasado octubre y haciendo tres adquisiciones durante el año. Durante el cuarto trimestre también aprobamos nuestro plan nuevo ESG. Continuamos con nuestro objetivo de convertir a Fluidra en una empresa responsable desde todos los puntos de vista. Y es por eso que hemos definido nuestra plantilla de responsabilidad, un plan maestro ESG que nos permitirá alcanzar todos nuestros objetivos. Estamos convencidos sobre la importancia y la necesidad de ser coherentes en las cuestiones ESG, objetivos de sostenibilidad del milenio. Nuestro nuevo plan, que compartiremos con ustedes en el próximo día de mercado de capitales, es el primero después de la fusión y es otro ejemplo del compromiso de Fluidra en estas cuestiones. Como ya he dicho, las cifras que presentaremos aquí hoy reflejan la solidez de nuestros fundamentales de negocio y, como Bruce compartirá con ustedes en breves instantes, las perspectivas del negocio permanecen muy fuertes. Nuestra plataforma de liderazgo global está preparada para continuar con nuestro crecimiento, rentabilidad y expansión de caja, a pesar del entorno volátil en el que nos movemos. Permanecemos prudentes y listos para ejecutar nuestra estrategia con unas perspectivas de futuro muy, muy ilusionantes. En estos momentos le cedo la palabra a Bruce, el consejero delegado de Fluidra, que junto con nuestro director financiero Xavier nos proporcionarán una visión más profunda de las cifras de 2020 y las perspectivas futuras. Muchas gracias, Eloy. Para mí es un gran placer unirme a todos ustedes desde Barcelona para compartir los resultados del periodo 2020. Permítanme que comience con algunos comentarios sobre nuestro desempeño global y cuáles son los puntos álgidos del trimestre, y luego le cederé la palabra a Xavier, nuestro director financiero, para proporcionarnos más detalles sobre los resultados financieros. Luego le volveré a darles un poquito más de color sobre las perspectivas de futuro. Las cifras que ven en la diapositiva número 5 son los puntos álgidos financieros de los años 2019 y 2020, desde enero hasta diciembre. Nuestra plataforma líder a nivel global continúa demostrando su valor, dado que vimos un crecimiento extraordinario durante el trimestre, siguiendo una demanda muy fuerte en el canal y colocándonos en una situación excelente para finalizar este año tan poco habitual. Durante el periodo de 12 meses de 2020, las ventas crecieron un 11% si lo ajustamos por moneda y perímetro en comparación a 2019, a 1.480 millones de euros. El cuarto trimestre fue otro gran trimestre con crecimiento de ventas de doble dígito. Para contextualizar, yo creo que quizá sea útil recordarles cómo evoluciona el año 2020. El año empezó con unos ingresos ajustados hacia al alza un 1,3% durante el primer trimestre, con un crecimiento de doble dígito muy fuerte en enero y febrero, compensado por el impacto de COVID-19 en marzo. El segundo trimestre testimonió un abril débil en el que las ventas bajaron un 25% a medida que los confinamientos relacionados al COVID tomaron efecto. Las ventas se recuperaron en mayo y aceleraron hasta un junio récord en el que hemos subido un peldaño en la demanda para nuestra industria. Y cerramos el trimestre con un crecimiento ajustado del 3,8%. En el tercer trimestre, el cambio de peldaños se consolidó. Las ventas aumentaron hasta una demanda y una ejecución muy fuertes, entregando un crecimiento ajustado del 25,2% para el trimestre. Y finalmente hemos mantenido un crecimiento estelar con tipo de cambio constante y perímetro en el cuarto trimestre, un 17,3%, aumentado por un ímpetu de demanda continuado en las piscinas residenciales, tanto para las nuevas construcciones como para el aftermarket. Si ajustamos por moneda y perímetro el EBITDA y el EBITA, crecieron a un 19,4% y un 29%, hasta casi 321 millones de euros y 263 millones de euros respectivamente. Ambas medidas indicaron un apalancamiento operativo excelente dirigido por una expansión de margen bruto y las sinergias de coste. Las ganancias de caja por acción crecieron un extraordinario 57,8% ajustado por moneda y perímetro, basado en el previamente mencionado crecimiento de EBITDA positivo, unido a un tipo de interés pagado inferior debido a la revisión de la deuda que empezamos en 2020 y el impacto natural de niveles de deuda inferiores. En lo que se refiere al capital circulante operativo neto, acabamos el periodo con un 22,1% por debajo del año pasado sobre una base ajustada para moneda y perímetro a 224 millones, una evolución que superó las expectativas de lejos e indica la fortaleza del entorno de la demanda. Nuestra deuda neta y nuestra deuda financiera neta están a 582 millones y 468 millones respectivamente, habiendo disminuido un 21,1% y un 24,7% respectivamente sobre una base ajustada para moneda y perímetro. La reducción en la deuda neta fue dirigida por nuestra excelente generación de caja, con un apalancamiento resultante de 1,8 veces deuda neta a EBITDA. Esto es una vuelta completa en comparación al año pasado, a pesar de que durante el año 2020 hemos reanudado nuestra asignación de capital a dividendos y hemos completado 3 adquisiciones. También hemos alcanzado unas sinergias de run rate completas para el año de 37,2 millones de euros, un 28,1% por encima, y estamos por delante en relación a las sinergias de coste y muy bien posicionados para nuestro objetivo del 2021 de 40 millones. Otro gran trabajo realizado por nuestro equipo en estos tiempos extraordinarios de confinamiento. Pasemos a la página número 6 para compartir algunos puntos álgidos del trimestre. Continuamos operando con agilidad en la nueva normalidad, con las medidas apropiadas y procesos apropiados en vigor para asegurar que estamos preparados para cualquier ola futura. Como lo ya he dicho, estamos trabajando hacia un nuevo plan ESG que recientemente ha sido aprobado. Además, me siento orgulloso de poder decir que somos los primeros de nuestra industria a ser tasados por una organización CDP, lo cual indica nuestro compromiso en relación al cambio climático y también por parte de Standard & Poor's con una C y 69 sobre 100 como nota. Tenemos margen para la mejora, pero unas notas que superan el examen para comenzar. Y también vale la pena notar que permanecemos fuertes en el índice FTSE para otro año. Esto en lo que se refiere a la evolución de ventas. Hemos experimentado niveles sostenidos de elevada demanda durante el cuarto trimestre. Este ímpetu de la demanda continúa con un crecimiento doble dígito en enero, combinada con una early buy fuerte en Estados Unidos que nos ha permitido completar el año pasado de manera total. Un punto excelente para comenzar el año 2021. Las tendencias macroeconómicas duradoras, como el repliegue sobre el propio hogar, el llamado efecto cocooning, e incluso el pasar a hogares de familias únicas en los suburbios, apoyan el aftermarket y los pedidos pendientes, el backlog pendiente de nuevas construcciones. Los constructores de piscinas, en las residencias, en los mercados residenciales, continúan teniendo un backlog que es 2 veces el del año pasado y continúan manteniéndose y en muchos casos crecen a medida que las nuevas piscinas continúan siendo fuertes. La mayor parte de los constructores en el hemisferio norte informan de un backlog que están y empiezan a indicar que han vendido todo en 2021. Un aumento sustancial en época de entrega para nuevas construcciones apoya nuestro motor de segundo crecimiento a medio plazo y alimenta nuestro aftermarket de expansión a largo plazo. En los trimestres tradicionalmente de baja demanda en el hemisferio norte, ofrecen actualmente a la industria una oportunidad para compensar algunos pros de las limitaciones de capacidad de las piscinas. Incluso estamos viendo a constructores que están buscando los jardines cubiertos de nieve en la zona llamada el cinturón de nieve para continuar trabajando durante los meses invernales. Incluso con la meteorología tan poco habitual en el sur de los Estados Unidos, como por ejemplo en Texas, ha acelerado la demanda aftermarket para estas piscinas que tradicionalmente no estaban preparadas para el invierno. Estamos empezando a buscar y a indagar en esta nueva oportunidad. A medida que los gobiernos en todo el mundo empiezan a desarrollar sus programas de vacunación, la actividad de piscina comercial se espera que empiece a volver al escenario durante la segunda mitad del año. Nuestra cadena de suministro diversificada y nuestro excelente suministro de grupo nos han mantenido en forma durante este entorno tan difícil. Hemos experimentado impactos marginales en la cadena de suministros durante todo el año a medida que continuamos poniéndonos al día para una presión de demanda fuerte y nuestros niveles de inventario. Nuestros niveles de OPEX están normalizados y continuamos ejecutando nuestro plan, entregando resultados fuertes en nuestras iniciativas de expansión de margen importantes, como por ejemplo el sistema de mejora de valor y Lean. Finalmente, hemos continuado ejecutando nuestra estrategia de asignación de capital acreditativa con la adquisición de Bill Wright, una fabricante de gran confianza de Florida de bombas de calor de por unos 10 millones de dólares estadounidenses. Esto fortalece el posicionamiento de la empresa como líder en el espacio de piscinas y spa, de soluciones de calefacción de spa, y ofrece un futuro muy interesante para la creación de oportunidades. Ahora estamos en este segmento eficiente de energía que está creciendo tanto en el mercado, lo cual nos permite mantener nuestra afirmación de tener la piscina más eficiente energéticamente hablando, que puede utilizar o un calefactor de gas con la patente pendiente de Flow Bypass o una bomba de calor en combinación con nuestra VersaFlow Filtration System todavía pendiente de patente. Pasemos ahora a la página número 7. Verán ustedes la evolución de ventas por geografía. Durante este periodo de 12 meses, las ventas globales crecieron un 11% en comparación al mismo periodo del 2019 con perímetro y tipo de cambio constante. Las ventas a nivel estanco durante el cuarto trimestre crecieron un 13,3% y aún más impresionante un 17,3% si lo ajustamos por perímetro y moneda. Nuestra huella global y nuestra diversificación de producto nos han ayudado a compensar estas reducciones poco habituales de ventas relacionadas al confinamiento de coronavirus que hemos experimentado básicamente durante el segundo trimestre. La excelente recuperación de la Europa del Sur continuó con un perímetro, perímetro y moneda ajustados, con un crecimiento del 23,2% en el cuarto trimestre, dirigidos por Francia, España e Italia, con grandes ventas en el trimestre y un 3,8% en este periodo de 12 meses. Nuestro desempeño a la fecha de hoy en Europa del Sur se compone de dos dinámicas contrastadas. Nuestro negocio residencial que experimenta un fuerte crecimiento y nuestro negocio de piscina comercial que ha sido impactado negativamente por el sector de la hostelería. El resto de Europa continúa presentando resultados sencillamente estelares con un crecimiento a tipo de cambio y perímetro ajustados de 23,7% en el cuarto trimestre dirigido por un desempeño extraordinario en Alemania. Durante el periodo de 12 meses, este área vio un crecimiento ajustado del 25%. Norteamérica continúa con su crecimiento de doble dígito, un 19,7% y un 17,2% sobre una base ajustada para el trimestre y para el año respectivamente. El gran aftermarket de la piscina residencial fue favorecido por una muy buena climatología y la tendencia de permanecer en casa. El crecimiento, además, fue apoyado por unos niveles fuertes continuados de early buy y de pedidos estándar durante el cuarto trimestre. Me gustaría indicar que debido a los niveles aumentados de demanda normal, hemos priorizado el envío de pedidos estándar durante el cuarto trimestre. Como he mencionado anteriormente, los pedidos de Early Buy solo empezaron a ser enviados posteriormente durante el trimestre y ahora estamos en el medio de cumplir con ellos. Por lo tanto, ese ímpetu continuará durante el 2021. El resto del mundo también ha visto crecimientos de ventas de un 7,4% para el trimestre y de 0,7% para el año, sobre una base ajustada por moneda y perímetro. Este área vio un desempeño relativamente mejor del segmento residencial para el trimestre, que más que compensó el desempeño más débil en el segmento de las piscinas comerciales. Este desempeño global demuestra el crecimiento continuado de nuestro negocio y la fortaleza de nuestros fundamentales de mercado. A continuación, en la página número 8, vemos la evolución por unidad de negocio. La piscina residencial fue nuestro segmento mayor y representó el 72% de las ventas del cuarto trimestre y de todo el año, más de 200 puntos base en comparación al anterior debido al desempeño más débil de las piscinas comerciales. La piscina residencial creció un 15,1% durante el trimestre, apoyado por la fuerte demanda y favorecido por el efecto cocooning y dirigido tanto por el aftermarket como por las nuevas construcciones. Este segmento subió un 12,6% en este año. Tal y como se esperaba, la piscina comercial continuó siendo impactada por el efecto de la COVID-19 en el sector de la hostelería, con una reducción en ventas del 10% para el trimestre y de un 8,9% para el año. El sector de la hostelería permaneció débil, algunos proyectos reanudaron su trabajo hasta la hasta completarse, y el pipeline de nuevos proyectos está suave, pero eso ha sido parcialmente compensado por el lanzamiento de Piscina Comercial en Norteamérica, que ha representado una pequeña parte de nuestra sinergia de ingresos creciente. El tratamiento de aguas creció un 17,2% para el trimestre y un 5,2% para el año. Esta unidad de negocio vio un gran desempeño del segmento de equipo de cuidado del agua, que o más que compensó la evolución más débil de los químicos impactada por el segmento de piscinas comerciales. El negocio de conducción de fluidos creció un excelente 25% para el trimestre y un 8,1% para el año, beneficiándose del desempeño fuerte de Norteamérica y más alineado con el segmento residencial y su mayor aportación por parte de nuevas construcciones y reparaciones. Como conclusión, nuestra huella global continúa desempeñando un papel fundamental que nos ayuda a entregar un crecimiento robusto conjuntamente con una excelente generación de caja. Quisiera darle las gracias a nuestro equipo de gran talento de más de 5.000 empleados y socios empresariales por su agilidad, positividad y espíritu de sacrificio durante esta época tan difícil. Pasar de confinamiento, de cerrar a máxima aceleración, manteniendo a nuestros clientes y valores en el centro, me hace saber que somos verdaderamente una única fluidera y continuamos teniendo muchas oportunidades por delante. Y con esto, ahora le cedo de nuevo la palabra a Xavier para explique los resultados financieros en mayor detalle, antes de que yo vuelva para compartir con ustedes nuestras perspectivas y guía. Gracias, Bruce. Vamos a pasar a la página número 9 ahora. Para proporcionarles una visión coherente del desempeño del negocio, la cuenta de resultados en esta página excluye los gastos no recurrentes en el coste de ventas, en el coste de bienes vendidos y las líneas OPEX. Por debajo del EBITDA tenemos los gastos no recurrentes identificados en un único punto. Además, en el apéndice tienen ustedes la cuenta de resultados presentada con todos los gastos no recurrentes clasificados adecuadamente por naturaleza. Ahora permítanme que haga comentarios sobre la cuenta de resultados para el 2020. El crecimiento de ventas de 8,8% es un 11% si lo ajustamos por moneda de perímetro, con una recuperación fuerte sostenida de la pandemia que empezó en mayo y que se aceleró en el tercer trimestre y que ha mantenido una tasa de crecimiento excelente en el cuarto trimestre, tal y como Bruce ya lo ha comentado. El margen bruto alcanzó un 52,9%, 110 puntos base por encima del año anterior, dirigidos por los aumentos de precio y por el impacto positivo de las sinergias de coste, parcialmente compensadas por el mix de país y producto. Estos dos factores de mix negativos, que tuvieron un impacto significativo en el segundo trimestre, han tenido menos importancia durante la segunda mitad del año, a medida que hemos ido hacia un mix de producto más natural. Los gastos operativos de 466 millones de euros, con un aumento del 4,7%, indicaron un buen apalancamiento operativo como resultado del impacto de nuestras sinergias de coste y la reducción del OPEX debido a la pandemia, compensando costes únicos asociados al COVID-19 y aumentos en la compensación variable que tienen un impacto significativo en el cuarto trimestre. La provisión por morosidad es 3,7 millones de euros o 0,2% de ventas, con una pequeña disminución si lo comparamos con el año pasado, dirigido por una buena evolución del negocio durante la segunda mitad de 2020. El EBITDA alcanzó 320,8 millones de euros, con un aumento del 19,3% dirigido por un volumen de ventas mayor, ganancias de margen y un buen apalancamiento operativo. El margen del EBITDA alcanzó un 21,6% con una mejora de 190 puntos base. El EBITDA aumentó en más del 29% y el margen alcanzó un 17,6%. Por debajo de la línea EBITDA, la reducción de la amortización que está asociada a las fusiones y adquisiciones y básicamente a la fusión con Zodiac queda dirigida por la reducción natural de estos intangibles. Los gastos no recurrentes de 18,7 millones de euros indican una reducción muy significativa de más de 45 millones dirigidas por costes de integración inferiores. Los impactos asociados al remedio Aquatrón que afectó nuestra cuenta de resultados en 2019 y también una compensación basada en stock inferior. El tema más significativo que indicamos en esta línea ahora es la compensación basada en acciones, el stock-based compensation de 9,1 millones de euros. El resultado financiero neto de 45,1 millones de euros, un 18,7% inferior al 2019. La reducción ha sido dirigida por un apalancamiento inferior y la revisión de precio del term loan que hicimos al comienzo de 2020, parcialmente compensada por un impacto de tipo de cambio negativo. Como resultado de volúmenes y márgenes superiores con una base de coste de gastos inferior, los gastos recurrentes netos y los gastos financieros inferiores, los ingresos netos alcanzaron 96,4 millones de euros, más de 11 veces superior al 8,4 millones indicados en 2019. Como saben ustedes, nuestro, digamos, beneficio neto de caja, un buen indicador para Fluidra, dado que tenemos una amortización muy significativa que es simplemente es simplemente relacionada a la contabilidad y otros costes no caja que tienen un impacto sobre nuestros beneficios netos y las ganancias por acción. El beneficio neto de caja alcanza 165,8 millones de euros, que es 56,1%, un 56,1% de aumento dirigido por unos ingresos netos superiores y un interés de caja inferior pagado. En la página número 10 indicamos la evolución del capital circulante neto. El capital circulante neto operativo alcanzó 224,2 millones de euros, 15,1% de ventas, una mejora de 627 puntos base en comparación al año anterior, que es un resultado extraordinario que exige alguna explicación. En el frente del inventario, hemos estado conduciendo hacia restablecer nuestros niveles de inventario en este entorno con dificultades de suministro. Hemos alcanzado un aumento sólido y, a pesar de la demanda fuerte que tuvimos en el primer trimestre, nos ayudará a servir mejor a nuestros clientes. Las cuentas a pagar están bien alineadas con el aumento de actividad. Las cuentas a cobrar han demostrado mejoras durante los tres trimestres del año, dirigidas por un mix geográfico mejor y una buena pauta de cobro. Además, en el cuarto trimestre en Norteamérica hay un mayor grado de pedidos estándar que implican términos de pago más rápidos en comparación a lo que tuvimos a final de 2019. En el frente del earnout y otros temas, el earn-out más significativo al final del año es SIBO, con 7,9 millones de euros, que ya han sido ejecutados a comienzos de 2021. En la página número 11, indicamos el estado de flujo de caja libre para los 12 meses de 2020 y también la evolución de la deuda neta. Este año ha sido fantástico en términos de generación de caja. Desde una perspectiva de generación de flujo de caja operativo, la empresa ha generado 292,1 millones de euros extraordinarios, es decir, 136,5 millones de euros más que el año pasado, dirigidos por mejores resultados, un interés pagado inferior y la generación de caja del capital circulante neto, parcialmente compensados por un tipo fiscal superior pagado sobre los ingresos. En la sección de inversiones existe un cambio significativo, dado que durante 2019 convertimos en caja la venta de Aquatron y en 2020 hemos completado la adquisición de Fabtronics en Australia, Aquafag en Bélgica y Tenfor en Brasil. También hemos pagado algunos earnouts. Me gustaría indicar que el CAPEX indica una disminución de aproximadamente de 4 millones a 43,5 millones de euros debido a las medidas COVID-19 puestas en ejecución durante el segundo trimestre. Aunque hemos vuelto al gasto normal en el tercer trimestre, no hemos sido capaces de recuperarnos plenamente de esta desaceleración. Con este gran desempeño, la deuda neta alcanzó 581,9 millones de euros, indicando una disminución de 175 millones en comparación al año anterior, lo cual representa una ratio de 1,8 veces EBITDA en comparación a 2,8 veces EBITDA en 2019. Una reducción completa en los últimos 12 meses. La deuda financiera neta, excluyendo leases, alcanzó 467,7 millones de euros, a 1,5 veces EBITDA. Permítanme recordarles que estas ratios de apalancamiento han sido alcanzadas a pesar del hecho de que en el cuarto trimestre reanudamos nuestro pago de dividendos con 41 millones de euros pagados en octubre. Hemos superado con creces nuestra guía de apalancamiento a largo plazo, tal y como se indicó en el Plan Estratégico 2018-2022, y además lo hemos hecho con 2 años de antelación. A partir de ahora, pretendemos gestionar la empresa y llevarla a más o menos 2 veces la tasa de deuda neta, dedicando caja a fusiones y adquisiciones acretivas y unos dividendos que aumentarán regularmente. Como recapitulación y resumen, podemos decir que hemos tenido un gran desempeño que indica la fortaleza de nuestra generación de caja en nuestro negocio. Y con esto le cedo la palabra de nuevo a Bruce y a Eloy para que cierren esta llamada. Muy bien, ahora me gustaría pasar a la página 12 y hablar de las perspectivas y de la guía específica. Me gustaría volver, bueno, pretendemos volver a la perspectiva con una visión más amplia en esta nueva normalidad y algunas presuposiciones en estos tiempos que cambian tan rápidamente. Como hemos debatido hoy, hemos visto un final fantástico para 2020. Estos pedidos de compra temprana, estos early buys, han sido muy fuertes y los datos iniciales para enero y febrero nos indican un cambio de peldaño, estaremos un peldaño por encima en términos de volumen, con el ímpetu de este crecimiento de ventas de doble dígito. Esperamos un desempeño más débil, continuado, de la piscina comercial durante el resto del año, que tendrá un impacto limitado en nuestras ventas totales. El 2021 será otro año fuerte, de gran crecimiento para Fluidra, pero por favor noten que debido a la pandemia, el impacto que ésta tuvo en 2020, las comparaciones trimestrales tienen muy poco sentido. Por lo tanto, necesitamos concentrarnos todos y todas en el año completo. Nosotros anticipamos un crecimiento de ventas a tipo de cambio constante de entre 6 y 9%. Un margen de EBITDA de entre 22,5 a 23%. Ganancias por acción de un crecimiento en las ganancias por acción de entre un 12 y un 20%. Es importante indicar que esta guía tiene que ser tomada con las siguientes presuposiciones. El crecimiento implicado se basa en pautas climatológicas normales. No estamos presuponiendo ningún confinamiento por nuevas olas de COVID-19, un tipo fiscal de un 28% y el recuento de ventas permanecerá estable durante el periodo de las ganancias por acción y presuponemos tipos de cambio actuales. Nuestro negocio que genera tanta caja nos verá continuar con nuestra política de asignación de capital acretiva. Nos vemos como consolidadores de mercado a través de un proceso disciplinado que entrega valor sobre el capital empleado. Para 2021, las oportunidades de fusiones y adquisiciones es fuerte. Incluso con la aceleración inorgánica, todavía tendremos capacidad para continuar aumentando los dividendos de manera regular para nuestros accionistas. Y ahora le cedo de nuevo la palabra a nuestro presidente ejecutivo para ponerle un lazo a este magnífico año 2020. Gracias, Bruce. Gracias, Xavier. Como hemos visto de la presentación de hoy, estamos experimentando unas tendencias muy importantes. Estamos encantados con nuestros resultados globales para el año y esperamos un 2021 no muy fuerte, con un gran comienzo que ya está en acción. Me gustaría enfatizar que hemos alcanzado nuestros ratios de objetivo de apalancamiento a largo plazo con mucho tiempo de anticipación a través de nuestra fantástica generación de caja. Los factores fundamentales de nuestro sector permanecen fuertes. La pandemia continuará proporcionándonos este cambio de peldaño al alza en términos de crecimiento a corto plazo, y creemos que la industria volverá a sus tendencias de crecimiento a largo plazo basadas en la expansión del aftermarket continuada y las nuevas construcciones. Aunque permanecemos prudentes y listos ante la situación dinámica de la pandemia, la empresa continúa fortaleciendo y nuestra historia de equity intrínseca permanece igual. Un motor de mercado de doble dígito resiliente, combinada con nuestra plataforma dirigente que permite un crecimiento a través de la colaboración con el cliente y una expansión de márgenes significativa combinada con una conversión de caja fuerte que conduce un retorno sobre el capital excelente que puede ser acelerada a través de una asignación de capital acreditativa. En resumen, estamos ejecutando nuestro plan estratégico 2022 con mucha anticipación. Y ahora, antes de acabar esta presentación de resultados, me gustaría compartir con ustedes nuestra predisposición a ser anfitriones de un día de mercados de capitales virtuales esta primavera para hacer una revisión general de nuestra estrategia. Muchísimas gracias por unirse a nosotros hoy en esta presentación de resultados y por su interés. Espero que todos permanezcan sanos y seguros. Y con esto le devuelvo la palabra a Luis para que empiece la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Eloís, Bruce y Javier, por vuestra presentación. Ahora iniciamos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Permítanme que les recuerde que pueden formular preguntas a la dirección a través de la pestaña que tienen en la pantalla. Adam, por favor, primera pregunta. Gracias. La estrella en el pad. Primera pregunta de Credit Suisse. Adelante. Buenos días. Gracias. Gracias por aceptar mi pregunta. Tengo una lista de preguntas, pero empezaré con dos y luego volveré a las otras. La primera es sobre la guía para 2021, si sacamos las contribuciones de fusiones y adquisiciones, implica entre un 5 y un 8% de crecimiento orgánico. Y esto nos habla de lo que se indicó en la última vez para crecimiento. ¿Podrían hacer algún comentario sobre la cuota de mercado? Si consideran que están creciendo por delante del crecimiento del mercado. Y en términos generales, ¿dónde consideran que evolucionará su cuota de mercado? ¿Dónde estaba el año pasado y dónde estará en 2021? Y si consideran que ganarán cuota de mercado. Y mi segunda pregunta es sobre los márgenes. En su guía para 2021, 21%, 23% para 2020, para 2021. Y suena como que están ustedes un año por delante, lo cual implica que han alcanzado su objetivo que se suponía que alcanzaría en 2022. Entonces, ¿cómo tenemos que pensar en el progreso y la evolución del margen a partir de ahora? Gracias. Muy bien. Intentaré responder a la primera pregunta. Sobre los márgenes. A medida que reflexiono sobre este año 2020, esto me recuerda. A ver, chistes aparte. Estamos presentando una guía de crecimiento muy atractiva. Todavía estamos a finales de febrero y hay muchas personas que todavía están nadando en el hemisferio norte. Y salimos de un año muy poco habitual, que nos ha proporcionado unos trimestres muy extraños y unas comparaciones trimestrales muy extrañas. La climatología del año pasado fue fantástica para el hemisferio norte. Y yo creo que estas noticias de Texas ahora no están en nuestra guía. Y bueno, todavía no hemos medido y calibrado las consecuencias de esto. O sea que tenemos varias piezas del rompecabezas que se están moviendo, pero sentimos gran confianza. Y si hubiese algún riesgo, bueno, estaríamos siempre del lado conservador. Ahora, a ver, si procedo a responder a tu segunda pregunta, que trata sobre la cuota de mercado, permíteme que piense un poquitín sobre cómo evolucionó el año y el flujo de las ventas, especialmente en Norteamérica, que es a quien tú te estás refiriendo. Nunca está bien alineado desde una perspectiva micro. Es decir, nosotros pensamos, a partir de lo que podemos ver en nuestros datos de ventas, estamos desempeñándonos muy bien. Claramente se trata de un entorno donde la dificultad está en el suministro y, por lo tanto, nuestra presencia global nos coloca en una situación muy favorable a partir desde el punto de vista de la cuota de mercado. Y yo diría aún más, a medida que las nuevas construcciones de piscinas se han acelerado, esto ciertamente nos fortalece aún más y continuaremos ganando cuota de mercado en el aftermarket. O sea que nos sentimos muy optimistas desde el punto de vista de la cuota de mercado. Yo responderé a la segunda pregunta. Tienes toda la razón en relación a esta guía de margen que hemos proporcionado para el año 2021. Estamos por delante de nuestro plan estratégico, de los objetivos que marcamos para el 2022 como resultado de la ejecución de las sinergias Lean y las distintas iniciativas que tenemos. A ver, ¿cómo vemos esto para un futuro? Cuando analizamos la empresa, todavía vemos potencial para una mejora adicional de los márgenes. Como ha dicho Eloy, estamos organizando un día de mercado de capitales en primavera y allí presentaremos un nivel superior de información en términos de objetivos de márgenes y cuáles serán los programas en los que invertiremos para alcanzar mayores márgenes. Siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta viene de George Ederson, de The Bank of America. Buenas tardes, caballeros. Gracias por esta presentación. Mi primera pregunta es sobre el mercado de nuevas construcciones. ¿Han visto alguna región en la que se vuelva a niveles financieros globales como los que teníamos anteriormente? Yo responderé a esta pregunta, George. No. La respuesta es así de cruda. No, pero voy a intentar explicarte. Yo diría que las nuevas construcciones en la mayor parte del mundo están creciendo a por lo menos un 10%. Y en la parte noroccidental de Europa y en Norteamérica vemos que es más cercana a más o menos 20%. Yo siempre hablo de algunos constructores cuando tengo una llamada como esta, pero la regeneración continúa siendo fuerte. O sea que ahora mismo la perspectiva es que tendremos un año de nuevas construcciones muy fuerte. Fantástico, gracias, gracias por esa respuesta. Dado el backlog de profesionales piscineros que han mencionado ustedes, ¿esperan un impacto en los ingresos temporales este año? Será un año muy extraño este. Si empezamos en 2020, empezó muy bien, en enero y en febrero, y luego todo se detuvo abruptamente a finales de marzo y en abril, que es nuestra época más importante si pensamos en la pretemporada. Y en el tercer trimestre hubo mucha demanda acumulada. Será, por lo tanto, una comparación muy extraña, George, sencillamente por el timing del año 2020. Ahora bien, nuestra expectativa es que empezaremos durante la primera mitad de 2020 muy fuertes. Y luego tendremos unos comparativos más difíciles durante la segunda mitad del año. Pero bueno, yo quiero darle un enfoque a todo el mundo. Este será un año muy fuerte para Fluidra sobre una base anualizada. Y bueno, las comparaciones no tendrán gran sentido. Muy bien, gracias. Y Tercera y última pregunta por mi parte. En relación a fusiones y adquisiciones, claramente hablan ustedes de un pipeline. ¿Podrían darnos alguna idea de qué se espera para este año y cuáles son las características que quieren aportar a estas nuevas fusiones y adquisiciones? A ver, supongo que sería más fácil remitirme a las fusiones y adquisiciones y presentarlas de dos maneras distintas. El año pasado sentimos que las fusiones y adquisiciones se acelerarían y de hecho, bueno, entramos en un túnel en el segundo trimestre, de manera que lo que vemos es un pre o post-aceleración, de alguna manera. También pensamos, estábamos esperando que habría ma un mayor número de transacciones en el espacio comercial. De manera que, de nuevo, se trata de una base muy poco habitual en la que tenemos en 2020. Cuando ahora analizamos, digamos, el tercer y cuarto trimestres y vemos una aceleración de oportunidades, básicamente en el área residencial, una adquisición estupenda que funciona muy bien, Buildright, que se produjo en enero, y luego, cuando miramos hacia adelante, todavía que parecería que hay más oportunidades residenciales que comerciales en estos momentos. Yo diría que en lo que se refiere a las oportunidades que vemos, tienden a ser más pequeñas, bolt-on, oportunidades que podemos atraer a una tasa interesante y atractiva, y así podemos expandir nuestra huella global o nuevas oportunidades de clientes que podemos atraer a bordo. Aquafi, por ejemplo, fue un ejemplo magnífico del juego de producto. Esperamos que haya nuevas oportunidades, pero tendrán una tasa un poquitín más elevada, digamos, más superior a los 20 millones. Bolton. Estupendo, gracias. Siguiente pregunta de Francisco Ruiz, de Exane. Francisco, tienes la palabra. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Tengo tres preguntas. La primera es si nos podrían dar la actividad de su margen en relación a tipo de cambio. ¿Hay alguna diferencia entre la valoración en regiones que pudieran ver un impacto sobre los márgenes de este año? La segunda pregunta es sobre la capacidad que han comentado ustedes en lo que se refiere a Pool Pro. ¿Cuán fácil es aumentar? ¿Y ven ustedes que esta gente está aumentando su capacidad o simplemente dejándolo 100% y esperar que la demanda suba de nuevo en un futuro? Y la última pregunta son algunos datos. Primero, sobre cómo ven ustedes el capital circulante para el año que viene y también la evolución del mismo. A ver, la primera para ti, Xavier. A ver, el margen por regiones, Paco, básicamente tenemos un margen ligeramente superior en Norteamérica en comparación a lo que tenemos fuera de Norteamérica. Como sabes, fuera de Norteamérica desempeñamos el papel de distribuidores, además de fabricantes, y por lo tanto tenemos una parte superior, digamos, en comparación a lo que es fabricado por el grupo. Y esa es la razón principal por la cual tenemos un margen inferior en Europa y en la región de Asia-Pacífico. Ahora permíteme que pase a la última pregunta sobre el capital circulante neto, la guía para el 2021. Como hemos indicado durante la presentación, hemos alcanzado un nivel extraordinario, un 15% de ventas al final de año, debido a algunos cambios estructurales en el mercado durante el último trimestre. Consideramos que parte de estos cambios estructurales serán sostenibles y yo te guiaría para que pensases sobre el capital circulante, el objetivo para capital circulante a final de 2021 de un 17 a un 18% de ventas. Y creo que había otra pregunta, ¿verdad? Por parte de Paco. Sí, yo la responderé. Bien. En lo que se refiere a la capacidad de Pull Pro, supongo que podríamos remitirnos al GSC, Paco. La capacidad se vio severamente reducida durante el GFC y yo diría que los Pull Pro han sido muy cautos a la hora de añadir capacidad desde entonces. Y lo más específico que puedo decir es que se trata de algo verticalmente integrado en el pasado, con personas que podían directamente poner hormigón o colocar las piscinas de una cierta manera. Y cuando reflexiono sobre este tema, vemos que algunos de ellos están expandiendo ligeramente y es por eso que estamos viendo el crecimiento hacia un 20% o quizás un poquitín superior en nuevas construcciones en algunos mercados, pero creo que, bueno, va lentamente. Lo cual me hace pensar que esto durará bastante tiempo, especialmente si la demanda continúa presente. Y también quisiera indicar que esto no es algo de Norteamérica. Únicamente vemos las capacidades, la fortaleza de estas capacidades también en toda Europa y también empezamos a verlas en Australia, y donde las nuevas construcciones han empezado a recuperarse allí por su naturaleza contracíclica, contratemporada. Espero haber respondido a tu pregunta. Yo también quisiera añadir que has pedido guías sobre la apreciación de ACO y podemos pensar en la depreciación y amortización de aproximadamente un 10%. Siguiente pregunta de Manuel Lorente, de Liverpool. Manuel, tienes la palabra. Hola, muchísimas gracias. Mi primera pregunta es sobre el IP, sobre la guidance en cuanto a los ingresos. Si asumimos el tipo de cambio actual y su gráfica así lo demuestra, ¿sería justo decir que el tipo de cambio debería ser entre un 2 y un 2,5% del crecimiento de los ingresos? Es ligeramente inferior a esa cifra. Es más o menos un punto y medio. Vale, gracias. Mi segunda pregunta. También de nuevo sobre la guidance. Tal y como Bruce lo ha dicho claramente, 2020 ha sido un año con muchas trancas y barrancas. Y las comparaciones sobre una base trimestral son difíciles. Pero si presuponemos que la segunda mitad del año fue, digamos, o por lo menos ha indicado un ascenso del mercado subyacente. En esta segunda mitad del año, si lo comparamos a la segunda mitad del año pasado, el apalancamiento operativo de la empresa ha sido de aproximadamente un 20%, ¿correcto? Cuando yo miro vuestra guía, vuestro guidance, y asumo un rango medio en la indicación de esta guía, esto indica un apalancamiento operativo que mejora aproximadamente hasta un 30 o 35%. Y me preguntaba, ¿qué ven ustedes para el año que viene para mejorar el apalancamiento operativo en comparación a la segunda mitad de este año? ¿Más sinergias? No lo sé. Gracias. Manuel, yo creo que más que mirar al año que viene, que estará dirigido por algunos impactos que se produjeron en 2019 y 2020, que en esta segunda mitad del año, tal y como ya he explicado durante la presentación de resultados, se ha producido un impacto significativo, especialmente yo indicaría el hecho de que ha habido una compensación inferior en la última parte de 2019, cuando presentamos, digamos, algunos devengos a una tasa significativamente superior, y esto ha afectado el apalancamiento operativo durante la segunda mitad del año. Por otra parte, también hemos devengado algunos temas de garantías en algunas geografías. Es decir, que existen toda una serie de factores durante esta segunda mitad del año que han reducido el apalancamiento operativo. Y esto es lo que explica la evolución cuando analizas el año 2021. Siguiente pregunta viene de Christoph Kuhn, de Berenberg. Christoph tiene la palabra. Sí, buenos días y gracias por aceptar mi pregunta. Dos preguntas por mi parte. La primera, en relación a las materias primas, ¿podrían indicarnos qué es lo que están viendo ustedes en términos de tendencias en el campo de los mercados de materias primas? ¿Creemos que sus aumentos de precio serían suficientes para compensar cualquier impacto negativo sobre ellos? Y en segundo lugar, ¿podrían proporcionarnos información sobre el progreso en relación a las pautas de sinergia de ingresos, tal y como las indican en su plan estratégico? Gracias, Christoph. Dos excelentes preguntas. A ver, en lo que se refiere a las materias primas, tienes toda la razón. Estamos viendo una inflación actualmente, en particular en el transporte de containers que vienen de Asia, lo cual no es una sorpresa para todos ustedes. Y también hemos visto algunos aumentos en las commodities, los bienes de consumo masivo. En relación a la cobertura de precios, a ver, creo que ahora estamos tomando los pasos adecuados para asegurarnos de estar en un buen posicionamiento. BI, Lean y CI pueden continuar defendiendo nuestro margen. Hemos tomado. Y en relación al precio, siempre hay un poquito de variabilidad en términos de familias de productos y timing. Pero bueno, hemos tomado más o menos un 3%, que es nuestro aumento de precios tradicional en Norteamérica en octubre, y cogimos un 2% más o menos para EMEA, que se inició en enero. Y aplicaremos un aumento de precios en el hemisferio sur antes de que acabe la temporada. Es decir, esta inflación la estamos viendo llegar y fue un poquitín una sorpresa. Es poco habitual para la industria, digamos, tomar precio durante la temporada, un aumento durante la temporada. Pero bueno, vemos una inflación como esta y no es poco habitual para nosotros simplemente hacer algo al respecto o reaccionar al respecto. De manera que estamos ejecutando un aumento de precio en Europa que entrará en efecto el 1 de marzo. Estamos trabajando en ello en otras partes del mundo, de manera que creo que una vez, a menos que haya algo muy extraño que co continúe ocurriendo en el precio de las materias primas, yo creo que esta política de precios nos coloca en muy buena posición. En lo que se refiere a las sinergias de ingresos, tenemos un objetivo bastante ambicioso para las sinergias de ingresos. Creo que el objetivo estaba solo por debajo de 30 millones para el año 2020, sobre una base neta, ¿correcto? Y luego te dejo que tú hagas 2021, Luis. Bueno, las sinergias de ingresos están bien canalizadas, las estamos siguiendo muy bien. La última vez, y esto continúa siendo cierto, está muy por delante en Europa, específicamente en el espacio de robótica, es decir, los limpiadores de fondos robóticos después de la desinversión en Aquatron. Y Norteamérica priorizó los productos comerciales. El timing no fue particularmente afortunado por parte nuestra, pero bueno, estamos viendo algo en Norteamérica que está un poquitín por detrás de lo que esperaríamos estar. Pero a nivel global, con esta fortaleza en Europa, estamos bien en camino. Muy bien, muchísimas gracias por esa respuesta. Siguiente pregunta, Pierre Bassin de HSBC. Pierre tiene la palabra. Sí, buenos días a todos y felicidades por estos excelentes resultados. Mi pregunta es que me gustaría entender por qué tenemos ingresos en el resto del mundo en la parte inferior. Es porque existe un trabajo, digamos, la tendencia doméstica no funcionó tan bien en Norteamérica o se trata de un problema de reposicionamiento. Mi segunda pregunta es sobre Pulco y la EFT en Europa. Me gustaría saber si esto consideran que continuará, porque esto nos permitiría ganar cuota de mercado en la distribución en Europa. Y mi tercera pregunta es sobre lo digital. Todavía están ambicionando, después de la crisis de COVID, cambiar sus procesos con los instaladores, con la utilización de Internet. Gracias. Bien. Permíteme que responda a tus tres preguntas. Primero, ¿por qué el resto del mundo está en una situación por debajo? Yo diría que hay tres factores en juego aquí. Si pensamos en las geografías que constituyen ese área, la geografía principal en esta base es Asia, que es predominantemente comercial. O sea, se ve negativamente impactada por el sector de la hostelería y de los viajes. En segundo lugar, tenemos Sudáfrica, que es un mercado material para nosotros. Mi idea es que Sudáfrica ha experimentado el impacto económico más fuerte del COVID, y esto, por lo tanto, ha sido un poquitín más lento. Y luego, la tercera pieza es la contraestacionalidad. Recordemos que cuando COVID empezó, estábamos entrando en la temporada en el hemisferio norte y estábamos entrando en invierno, es decir, el declive en el hemisferio sur. Y lo que vemos en el cuarto trimestre es una aceleración de ese negocio residencial en lugares como Australia y en algunos lugares de la América Latina, más similar a lo que estamos viendo en el hemisferio norte, pero simplemente un poquitín atrasado. En lo que se refiere a la segunda pregunta, es decir, Pulcrop como distribuidor en Europa, Pulcorp es un excelente distribuidor. Es nuestro cliente principal a nivel global, un cliente en Estados Unidos y en Europa. Y han estado aquí desde hace más de 10 años. Y yo creo que estamos bastante habituados a trabajar con ellos en Europa y no veo ningún cambio significativo por delante. Y en lo que se refiere a la pregunta sobre lo digital, bueno, seguramente entraría en demasiada profundidad en esto. A ver, yo pienso en el tema digital a tres niveles distintos. Digital internamente, donde yo todavía creo que tenemos una oportunidad para continuar simplificando la empresa y trabajar de manera más eficiente. Lo digital en cuanto a cómo los pulpros están comprando. Y podemos ver una aceleración en este frente el año pasado. No lo que yo llamaría con clientes online, sino más pick and collect en nuestros centros de Fluidra Pros, donde el cliente está intentando ver cómo ser más eficiente para obtener el producto en este periodo de alta demanda. Y el tercer factor son las piscinas conectadas. Tú no has preguntado específicamente sobre esto, pero bueno, es una tendencia que continúa acelerándose. Hemos visto la conectividad que es cuatro veces mayor, está creciendo cuatro veces más que nuestro negocio global. Está aumentando el ticket promedio, el precio y también las ventas. Y finalmente, y no por ello menos importante, realmente está comenzando a proporcionarnos unos datos muy interesantes que consideramos que podrían ser muy beneficiosos para nosotros a largo plazo. O sea, quizás Pierre te ha respondido en dos direcciones distintas, pero creo que son direcciones importantes todas ellas. Gracias por tu excelente pregunta. Tenemos una pregunta de Larry Check, de Credit Suisse. Tienes la palabra. Sí, gracias. Tengo dos preguntas breves. La primera, en lo que se refiere a la guía de crecimiento para 2021, ¿nos podrías decir rápidamente por distintas geografías entre Europa y Norteamérica si habrá alguna diferencia en lo que se refiere al crecimiento? Y también en lo que se refiere a la transacción, los impactos de las transacciones. ¿El impacto del dólar estadounidense tendrá un impacto sobre el margen, además del mix de productos que tienen ustedes en Norteamérica? En Norteamérica han hablado, digamos, de un margen superior. Sin ese negocio de distribución, ¿esto está, digamos, hay un hedging natural o cómo lo están haciendo ustedes? Gracias, Iris. Responderé a la primera pregunta sobre la guía de crecimiento por geografías. Normalmente no lo desglosamos de esta manera, pero bueno, quizás te podría dar un poquitín de color. Yo creo que en el hemisferio norte continuaremos viendo fortaleza en Europa del Noroeste, en particular en Norteamérica, con un early buy fuerte y el inicio fuerte que estamos testimoniando para este año. Una de las cosas que hemos estado viendo en el cuarto trimestre es la aceleración en Francia, que es nuestro mercado principal en Europa. Y yo creo que esto nos anima muchísimo. Permanecemos prudentes y cautos en lo que se refiere al resto del mundo. Estamos contentos con lo que hemos visto en el cuarto trimestre, pero en base al año que tuvimos el año pasado, queremos asegurarnos que tengamos todos nuestros factores fundamentales de manera correcta. Iris, en lo que se refiere al efecto de la debilidad del dólar estadounidense sobre el riesgo de la política que tenemos, básicamente hemos hecho un hedge de todas nuestras posiciones a un año vista en dólares. Y además de esto, tenemos alguna deuda denominada en dólares estadounidenses que nos ayuda a proteger el valor de capital de la empresa ante la evolución de la moneda norteamericana. Muy bien, gracias. No hay más preguntas, por lo tanto, le devuelvo la palabra a Luis para que cierre esta llamada. Gracias, Adam. Bueno, esto marca el final de la presentación de resultados de hoy. Agradecemos a todos nuestros ponentes y participantes. Siéntanse libres de acudir a nosotros para cualquier información adicional que precisen. Espero que tengan un magnífico día. Gracias.